Muy buenas tardes, ya casi de noche. ¿Cómo están?
¡Wow! Bien, cambiamos de escenario.
Cambiamos de escenario. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Coliseo, esta vez acá en Moai Sushibar.
Moai Sushibar, que nos está auspiciando con estos maravillosos sushis.
Estos maravillosos manjares.
¿Este ritmo dónde vamos a terminar?
No lo sé.
¿Este ritmo dónde vamos a terminar? Vamos muy...
No sé dónde vamos a terminar, pero sí sabemos dónde vamos a empezar. Y vamos a empezar acá mismo el día de hoy, hablando de toda la actividad cultural de julio. Pero acá tenemos a nuestros panelistas. Tenemos a don Rodrigo Tapia.
Hola, buenas noches.
Ajedrecista, experto en cine, en poesía, en literatura. Pero dijeron que no volviera a decir que también era un galán. No podía volver a decirlo.
No puede volver a decirlo.
¿Te retaron mucho, Rodrigo?
No tanto. No, me contaron.
¿Te contaron? Ah, ya, muy bien. También tenemos acá a nuestra invitada, Alejandra Monroy. Ella es una gestora cultural, bailarina, además de profesión asistente social. También nos acompaña el día de hoy.
Hola, ¿cómo están? Estoy muy contenta de estar acompañándolos en este nuevo capítulo. Y corregí que soy trabajadora social.
Trabajadora social. Sí, hay una gran diferencia.
Hay unos tiempos que se decía visitadora social.
Sí, eso era más en la línea de la historia de trabajo social, como de los años 60, visitadora social.
Bueno, el trabajo liga con la idea, tal vez... de las teorías marxistas, no necesariamente trabajo no, o solo trabajo en términos.
No, lo que pasa es que el grado como académico universitario es trabajadora social actualmente, y asistente social es un grado, es el grado, el título que te dan los institutos. Cuando tú estudias trabajo social en los institutos, eres asistente social. Y cuando eres de grado académico universitario, es trabajadora social.
Mira. Bueno, ya con esa aclaración, pasamos a la presentación del presentador también de este programa Coliseo, don David Amaya, experto en cine, literatura, le encantan los juegos. El otro día estuvo ahí participando en un campeonato, me contaron.
Sí, primero que todo, hola, ahí, ¿cuál es mi cámara? ¿Esta o esa? Esa,
allá. Nuestra cámara.
Sí, que don Perillo hoy día tiene tanto equipo que me tiene así como un poco mareado.
Es un muro de equipos.
Bueno, bien, sí, como decía Alejandra, estuvimos participando con el equipo de Retro House en la transmisión del torneo Kino Fighter 98 Prepare to Die, que se efectuó en la Estación Cultural de Caldera. Y bueno, contento de estar en este segundo capítulo y bueno, sin ser menos por estar al final, pero vamos a nuestra presentadora y animadora y conductora de este espacio, la señorita Alejandra González.
¿Cómo estamos, hola, Alejandra? Hola, ¿cómo están? Y hay alguien también elemental para el funcionamiento de este programa, que está tras bambalina y que dejamos ahí la pregunta y la tarea, el capítulo anterior, ¿de quién era? Presentémonos juntos. Uno, dos, tres.
¡Don Perillas!
¿Cómo está, don Perilla? Dijo que bien, eso es positivo.
Bueno, habíamos dicho que no era el gurú. No. Y ahora, por si hay las dudas, tampoco no el profesor Rosa.
No, el profesor Rosa tampoco, descartado.
¿Van a hacer algún concurso en relación a descubrir quién es don Perilla?
Sí, dijimos que podía tener una cena con don Perillas.
Ah, mira.
Sí, así, quien descubre quién es don Perilla va a tener además la posibilidad de conocer a fondo a don Perillas.
Una de las pistas que es artista.
Es artista.
Es artista.
Ahora tenemos que definir en qué ámbito, pero es artista, ya es una gran pista. Sí.
Oye, pero también vamos a darle las gracias, como mencionamos al inicio, a el Moai Sushibar, que nos está atendiendo y nos está prestando este hermoso espacio para poder traerle a ustedes este programa de la cultura calderina.
Sí, Sushi Moai le dijimos y al tiro nos dijo que sí, así que un saludo por Sushi Moai.
Salud.
Están... suavecito, porque obviamente no podemos hacer el programa bajo influencia del alcohol.
Yo no sabría, lo mismo en limonada.
Es que... puro limón para los...
El limón con hierbabuena.
Sí.
Y hielo.
Y
está muy bueno.
Elixir incluido.
Sí, hay unos sushi ahí, un box 4 muy bueno, con distintas variedades de sushi. Pero bueno, para este mes de julio que se nos está yendo, se nos está terminando y estuvo bastante movido la agenda cultural, ¿qué tenemos ahora, David?
Hoy día vamos a repasar dos grandes actividades que ocurrieron a mediados de este mes. La primera de ellas que es la Marcha por la Diversidad y también su show artístico asociado que de verdad, en lo personal quedé muy sorprendido porque era una actividad que tenía no solamente, como lo decían los chicos que estaban en ella, no solamente luces y colores, sino que también contenido. Bueno, estamos viendo algunas imágenes de
la actividad.
De la actividad. Esto es, bueno, comentarles que se llevó a cabo un día sábado.
Sí, y resulta que esta actividad tuvo una gran cantidad de asistencia, sobre todo público adolescente, público joven, lo cual también nos muestra esta apertura que está teniendo la gente más joven, ¿no es cierto?, de este país hacia la inclusión, hacia incluir a estas personas, ¿no es cierto?, a aceptar la diversidad en todos sus ámbitos.
De manera cómoda y natural.
Totalmente, sin ningún tapujo, estaban todas las personas independientes de su orientación, de su identidad sexual, estaban ahí todos apoyando en esta lucha que todavía no termina.
Y que en algún momento ojalá que termine. De hecho, bueno, justo está una pequeña escena
de la cueca
diversa, que bueno, son la agrupación que está presentando. Uno de los chicos es parte de la comunidad y que compitió en categoría de cueca y ganó.
Sí, ganó y quiso tener esta cueca, ¿no es cierto?, por parte del folclore chileno, como también un paso también a la evolución que hemos tenido con respecto a la aceptación de esto. Alejandra, dime, ¿qué opinas tú sobre este paso que estamos dando hacia la diversidad y cómo se van haciendo estas pequeñas actividades icónicas que simplemente lo que hacen es recordarnos, ¿no es cierto?, que tenemos que seguir avanzando? Cuéntanos, ¿cuál es tu mirada?
Bueno, mi mirada es que primeramente es algo súper positivo que se visibilice aún más la diversidad que existe, que de cierta manera ya se está posicionando también dentro de los contextos sociales, y eso es muy importante para también de cierta manera. Yo creo que nos queda harto trabajo en relación al tema de la discriminación y la xenofobia, pero yo creo que igual están existiendo pasos importantes, y qué más que lo que ocurrió en esta actividad donde mucha gente salió para poder participar. También habían familias que también participaron de aquello, así que yo creo que también la institución se haga parte. Yo creo que igual es algo importante también que se genere ese espacio desde la institución también para la visibilización.
Importantísimo. ¿Y tú, Rodrigo, tienes alguna opinión sobre ello?
Tengo alguna opinión, tal vez desde un poco de la ignorancia. Sin duda se ha avanzado. Antes lo único que había, por ejemplo, sobre este tipo de manifestaciones tan válidas, era el Conejo Bagbani en la televisión, que era el único que se disfrazaba y cambiaba de identidad en algún momento. Era lo más cercano que había. Hoy día tenemos actividades públicas. Yo recuerdo a mediados de los 90, si a alguien se le ocurría ser reina para participar en el concurso del colegio, tenía que ser además bueno para los coscachos porque se iba a agarrar con medio colegio. Pero hemos llegado a un punto donde se acepta, se entiende, es algo público y comunitario. Creo que estamos alcanzando un buen punto. Tal vez un poco discrepo de decir que te falta mucho, no sé si falta mucho. Creo que estamos alcanzando un buen punto de equilibrio donde somos una comunidad y se comprenden mutuamente todos, tan válidos unos como otros. Así que yo me alegro que la autoridad comunal con su consejo abran estas puertas, que se organicen estos eventos, además tan bonitos. Ahí estuve mirando, participaba este chico también que baila extraordinario, que tiene estudios fuera de acá de la comuna y ha puesto tan en alto hasta fuera del país el nombre de la comuna con sus manifestaciones de danza contemporánea tan extraordinaria. los demás, digamos, tienen cierto cierta afinidad y qué bueno que haya sido tan masivo, tan masivo. La verdad es que no hay ninguna razón para que no lo sea. Esto es una comunidad y eso quiere decir que todos tenemos derecho a participar.
Además, a mí me gusta el carácter no separatista de la actividad, que creo que eso también influyó en el éxito. De hecho, bueno, cuando veamos las entrevistas se va a comentar ello. Pero había una gran cantidad de público heterosexual y que sorprendió mucho a los artistas invitados. Un par de años atrás yo sentía que eso era impensable de que se estuviera compartiendo y sobre todo validando a la comunidad y esto es un avance en pos de la no discriminación que hay que valorar. No solamente plumas, sino que también había harto contenido. De hecho, el evento abre con la entrevista de la madre de este chiquitito que se suicidó, de Matías, que se suicidó a propósito del bullying recibido por su orientación sexual. El discurso y el contenido y lo que nos vino a decir la madre de Matías es inspirador. Es inspirador pensando en algo que te podía llevar al hoyo, al odio por haber perdido a tu hijo de esa manera. Tratar de transformarlo en algo bastante positivo. Creo que estamos en los espacios y en los momentos, sobre todo con todo el movimiento social que hay hoy, en que tenemos que abrirnos a la posibilidad de escuchar a un otro y validar a un otro.
¿Escuchamos la entrevista?
¿Vamos con la entrevista?
¿Vamos? ¿Qué te pareció esta actividad?
Mira, me pareció increíble. De verdad, quedé sorprendido. Siempre había tenido la inquietud de ir a este tipo de eventos y que lo hicieran acá en Caldera me pareció súper increíble, muy ameno, de verdad muy propicio, porque siempre tener un pensamiento mucho más global en un pueblo es difícil. Y que acá en Caldera se tenga la oportunidad, se tenga la intención y se tenga el querer de incluir a todo el mundo y que todas las personas se sientan en confianza de ser quien quiere ser, eso me parece maravilloso. Yo formo parte de esta comunidad, porque yo tengo mi pareja y me siento arropado de verdad con este tipo de actividades que se hagan acá en Caldera y ojalá sean muchísimos más.
Si le pudieras dar un regalo a la comunidad LGTB, ¿qué le darías? ¿Qué crees tú que hace falta para que realmente esto se fortalezca y crezcamos, ¿no es cierto?, a nivel como comunidad para apoyarlos?
Mira, yo creo que lo que hace falta es seguir trabajando, pero con ejemplo, dando ejemplo de ciudadanía, de trabajo honesto, de compromiso, de dar a conocer y hacer entender que los de la comunidad no somos solamente show y color y risa, no, que somos personas que sentimos, que padecemos, pero que también podemos contribuir de forma positiva al crecimiento, al desarrollo de nuestra comunidad, con valores y sobre todo con amor y comprensión, que es lo que necesita esto para que todo el mundo no esté sufriendo, no se estén quitando la vida, no sea necesario crear una ley porque se me quitó, porque mi niño se murió, no, sino más bien trabajar para que todo el mundo se sienta identificado, se sienta en paz y dar a conocer que no somos serpentina y brillo, no, sino que somos personas también con futuro, que tenemos mucho que contribuir y dar a este planeta y a esta comunidad.
Un artista consolidado que nació en Caldera hace un tiempo, fuiste a Santiago a estudiar para perfeccionarte. Dime, ¿cuáles han sido las barreras que ha tenido a nivel de la cultura y también a nivel de pertenecer a la comunidad?
Así como barreras, ¿sabes? No, yo creo que ninguna. Para mí siempre ha sido fácil. Siempre he tenido el apoyo de mi mamá, de mi familia, más que nada de mi mamá. Sí, mi mamá siempre ha estado ahí para apoyarme y ella siempre me ha enseñado que mientras yo sea feliz, no importa lo que opine el resto.
Y a nivel artístico, ¿qué te gustaría para Caldera, para que se desarrollaran, para que más niños pudiesen tener la posibilidad de poder crecer y poder realmente tener estos escenarios? ¿Qué crees tú que falta? ¿Qué te gustaría que hubiese?
Realmente existan academias donde igual haya un mejor nivel y yo creo que eso, falta como más academias, que los niños se motiven para poder bailar. Eso más que nada. Eso falta acá en Caldera.
Cuéntanos, ¿qué te pareció la respuesta de la gente en esta actividad?
Mira, estamos muy contentos como oficina porque no esperábamos este masivo, le podemos llamar, porque eres nuestra primera actividad donde queríamos invitar a la comunidad a participar de esta linda actividad. Invitamos a las familias porque le quisimos dar ese giro porque más que nada queríamos mostrar a la comunidad que amor es amor, que no hay barreras, que tenemos que tener respeto, que hay que tener empatía por el ser humano, porque todos tenemos derecho a ser felices y a vivir nuestra vida como mejor nos parezca, siempre y cuando no le hagamos daño a otra persona. Entonces estamos pero muy felices, muy contentos y esperamos que el próximo año sea mejor, que haya más convocatoria, que acuda más gente de otros lugares y poder ser una fiesta para nuestra comuna y que todos participemos contentos, felices.
Bueno, pudimos observar en la marcha que tienen mucha llegada, sobre todo a los niños, más de un grupo de preadolescente y adolescente. ¿Por qué crees tú que ha sido esta respuesta? ¿Se vio tan poco adulto y más niños de esta edad?
Porque yo creo que los niños, o niños adolescentes, están tan abiertos a este mundo que para ellos no es problema, no es tema de que todos tengamos orientaciones distintas. Ellos aceptan y respetan mucho. Lo que sí nos ha complicado un poco más lo institucional, ya los establecimientos educacionales, es como un poquito más la resistencia de nosotros poder entrar al sistema educacional y poder también entregar este apoyo y esta orientación a los niños. Eso como que ha sido un poquito más difícil, pero ningún tema con la adolescencia, súper bien. Yo de verdad estoy muy contenta, muy agradecida de la comunidad y del apoyo también de mis compañeros de trabajo que han estado a la par con nosotros apoyándonos en esta linda actividad.
Bueno, chicas, ustedes que son acá de Atacama, ¿no es cierto?, y son embajadoras, ¿no es cierto?, sobre esta temática, participan en distintas actividades. ¿Qué les pareció la respuesta de Caldera en esta actividad?
Hoy nos pareció fantástico. Para ser primera vez, creo que logró la convocatoria que se esperaba y superó las expectativas.
Exactamente, y obviamente apoyar, vamos a estar siempre apoyando esta iniciativa y siempre, ¿cómo se llama?, seguir con este tipo de eventos para poder masificar lo que es la inclusión acá en Caldera, aunque van súper bien encaminados. Porque para llevar, ser una ciudad tan pequeña, creo que ya como que la mente igual está un poco abierta y la gente está siendo como más receptiva ya a aceptar la que todos somos diferentes, porque hay de todo en la viña del Señor.
Bueno, si ustedes le pudieran dar un regalo a Caldera para que creciera sobre esta temática y ustedes pudieran elegir, ¿qué le darían a Caldera para que pueda crecer con respecto a la integración?
Yo creo que el único regalo que le podríamos dar a Caldera en esta oportunidad es que la gente toda apoye estas actividades, porque son actividades buenas, bonitas y son para toda la comunidad. No solamente la comunidad LGTBIQ+ es la que debe participar, sino que deberían participar todos.
Y obviamente también a los padres y a la gente de esta nueva época, también que siempre tenerlo en claro que la educación parte por casa. Entonces, si nosotros los padres podemos educar a nuestros hijos desde pequeños con una mentalidad abierta, nos vamos a dar cuenta que todo va a ser diferente. Así que yo creo que la educación comienza en casa y esto es como el 20% de lo que los papás deberían hacer con sus hijos.
¿Cuento o olvido? ¿Cómo se dice? Envolvido, ¿no?
Hemos volvido.
Hemos volvido. No, hemos vuelto.
Hemos vuelto. Después, muy buenas entrevistas, ¿no?
Sí, muy buenas las entrevistas todas. Comentar un poco lo que nos contaron los entrevistados.
Sí, en realidad a mí, de todos los relatos, digamos, de todas las experiencias que nos contaron, a mí me llama mucho la atención la de este joven que baila, este bailarín. Carlos. La de Carlos. Este chico que su mamá lo apoyó desde un inicio y él quiso bailar. De alguna u otra forma, a nivel local, las autoridades hicieron cargo de esta situación, de que efectivamente había una deuda contra todos los niños que quisiesen bailar. Y además él mostraba un talento inigualable. Y hoy tenemos realmente a un chico, un bailarín profesional increíble, que nos hizo una muestra artística, pero que nos estremeció a todos.
Claro, esto va a sonar raro, pero invertir en la educación y en la juventud es también invertir en cultura. Sí, o sea, para la gente que le gustan los numeritos y anda con su calculadora y todo se resume a eso, invertir en los talentos de las personas también es invertir en el patrimonio en el patrimonio cultural, en las personas y en todo aquello que pueden después ir aportando a la comuna. Él, como bien decía Alejandra, Carlos se ha estado formando en el extranjero y sigue estando acá en Caldera, sigue aportando a Caldera. Entonces, para otros municipios, para otras localidades, para otras comunas, esto debería ser ejemplo. Porque es raro verlo, es súper raro.
Nuestro propio Baryshnikov, el que desde tierna infancia él estudió en la Escuela Byron y desde siempre tuvo apoyo del municipio, eso hay que reconocerlo. Además, se formó inicialmente en la escuela aquí de las profesoras de ballet, ambas, madre e hija. Karen creo que se llama la profesora y su madre. Dos profesoras destacadas iniciaron su camino, pero como le digo, de verdad desde una tierna infancia y ganando múltiples concursos que se realizaron aquí en la comuna, ha mostrado siempre un talento innato. Tal vez Juliana me recuerda algo parecido dentro de las niñas que hay aquí en la comuna, que ella era del parroquial. Pero hay mucho interés por la danza aquí en la comuna. Siempre hemos contado con escuelas de ballet y danza contemporánea, tanto realizadas en colegios como en centros culturales. Y el municipio ha acabado siempre apoyando o por proyectos propios.
Yo creo que independiente de la razón o el motivo que tuviese el municipio, es hacerse cargo de algo que va mucho más allá. Porque una cosa es hacerse cargo de la cultura, de los talentos, los cuales hay que desarrollarlos. Pero además tener esta visión de hace 13, 15 años atrás, apoyar a un joven donde en ese entonces no tenía quizás todas las posibilidades como al día de hoy, donde realmente se acepta la diversidad, donde se acepta, ¿no es cierto?, que la gente sea distinta y que todos podamos identificarnos de una manera totalmente y completamente distinta a otros. Yo creo que ese paso es el que fue visionario en algún momento y hoy tenemos a alguien que es un inspirador y un motor para nuevos talentos, ¿no es cierto?, acá en Caldera y la región y también, ¿por qué no?, a nivel nacional, donde efectivamente tenemos que hacernos cargo. Yo creo que eso es sumamente importante.
Sí, y sobre todo como esto también se puede vincular con... Insisto que hace un tiempo atrás, un par de años, veíamos con horror la eliminación de asignaturas necesarias para un currículo un poco más intangible para los jóvenes y jóvenes que se están formando en pos un poco de esta un poco de educación de mercado. Entonces, tratemos de no limitar los espacios de formación, tratemos de no limitar los espacios de desarrollo personal que tienen nuestros chicos y chicas, porque también haciendo cultura ayudamos al desarrollo de la felicidad de las personas.
Y quizás dejamos de lado también el aporte de su madre, María Alejandra Torrejón. Ella, desde luego, nunca dudó del talento de su hijo, nunca dudó del talento de su hijo, y le ha apoyado siempre, con profundo orgullo. Hay que reconocer eso, porque ella es una mujer de gran esfuerzo junto a su esposo, así que... Bueno, también a veces los padres son importantes. Toda una comunidad, los padres, y desde luego el éxito está garantizado.
Bueno, después de esta nota que realmente nos hace pensar a muchos y de esta actividad, yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasó con el sushi?
No sé en qué momento desapareció.
¿Qué pasó con el sushi?
¿Se lo habrá llevado Don Perillas?
Se lo llevó Don Perilla. Yo vi que pasó por acá, aprovechó que no lo estaban enfocando y se desapareció.
Una pequeña porción.
Pero nada más volver a reiterar que nos encontramos acá en Sushi Bar con un box 4 de cortes de sushi con distintas ahí variedades y también ahí con su mojito y ahí también vasito de agüita para el que no quiere. Y limonada también.
Sí. Bueno, pueden encontrarlo en su Instagram. El Moai, guión bajo, Sushi Bar, y también al fono de pedido, más 569-4596-7553.
Y bueno...
Envidia para los que no están en la publicidad.
Exacto, porque...
Usted
su publicidad podría estar aquí.
Usted se lo pierde.
Sí. Oye, mire, estamos acá con una vista increíble de Caldera, de noche, cerquita del mar, una brisa agradable. Para los que no son de Caldera, les quiero decir que hoy hay una temperatura de unos 17 grados.
dejémoslo en 20.
Sin viento.
Según AccuWeather, estamos a 16 grados Celsius.
16 grados Celsius según AccuWeather.
Estamos en una temperatura muy agradable acá en Caldera, así que si usted no es de Caldera puede venir a visitarnos cualquier fin de semana, cualquier día de la semana, venir a visitar estos locales o también, ¿por qué no?, verlo a través de nosotros, a través de este programa maravilloso que se llama Coliseo.
Y bueno, y continuemos con el Coliseo. Otra actividad que sucedió en este mes de julio. Es una tradición ya para esta comuna.
Una tradición.
¿Cuánto tiempo tiene esta tradición?
18 años.
Toma.
Llevaría 20, pero hay que restar 2 años de pandemia.
Sí. Y restémosle 4, porque la pandemia sí que fue eterna.
En realidad ha sido
8
eterna.
8 mejor. 8. 8 años.
¿Estabas saliendo del colegio cuando empezó esta actividad?
Yo tenía 20 años cuando empezó esta actividad.
Sí.
Sí.
Yo no estaba en acá.
Yo tampoco estaba acá.
¿No habían nacido?
No, sí habían nacido, pero no vivía acá.
Pero bueno, para todos los que somos de Caldera y a los que vienen desde distintas partes de otras regiones a visitarnos, tuvimos ahora el 7, 8, 9 de julio la fiesta de recreación histórica de la salida de la primera locomotora de Chile, donde se hace esta actividad, donde rememoramos la usanza antigua y hacemos distintas actividades e hitos de aquella época para poder preparar para usted unas excelentes vacaciones de invierno, recordando un poco nuestra historia, recordando nuestras tradiciones, y realmente fue bastante interesante. Vino bastante cantidad de gente de distintas partes de Chile y al menos yo la disfruté harto. No sé ustedes.
A mí me pareció extraordinario. Bueno, siempre he tenido la duda si realmente en el día que se inauguró el asunto de la locomotora no hubo un levantamiento social, no fue un desastre. Pero bueno, independiente de si fue o no fue un desastre, no me consta, lo leí por ahí, tal vez en un libro de historia.
Así
hubo un levantamiento obrero salvaje, hacia muerte. Pero independientemente de eso, tenemos esta fiesta extraordinaria. ¿De dónde consiguieron estos músicos tan buenos, tan logrados, estos eventos tan llamativos? Los hombres se portaron muy respetuosos. Quiero decirlo en nombre de los hombres. Fueron increíblemente respetuosos, amables, gentiles y el espectáculo era sublime. ¿Tuvo alguien más por aquí en ese evento?
Sí.
Bueno, creo que en relación a la fiesta de la recreación, considero que es muy positiva para el turismo de la comuna, porque de cierta manera igual visibiliza a la comuna de manera nacional también y como un punto de visita también en invierno. Sin embargo, considero también que lo que es importante quizá y no se le ha puesto como la atención quizá, el tema del rescate histórico también de la fiesta de la recreación. Como tú mencionas, justamente pues, quizá cuando ocurrió el tema de la locomotora o este levantamiento social que tiene que ver con el contexto histórico, pero quizás se pierde un poco el tema de poner en valor el patrimonio en relación a la historia, de lo que ocurrió así como verídicamente dentro de esos sucesos. Creo que ahí está un poco al debe la fiesta de la recreación. Sin embargo, creo que igual es un punto importante que se puede mejorar.
Claro, bueno, es que no podemos echar con sable y matando a quien se nos cruce por el camino. Pero...
¿Por qué no? No, es broma. Es broma.
Bueno, ¿sí?
No, bueno, yo quería recalcar que uno de los eventos fue mostrar zarzuelas, como una selección de las mejores zarzuelas, tal vez de las zarzuelas más importantes realizar. La zarzuela es la ópera española, en la ópera formando lenguaje español. Y la verdad es que esta selección, no, ni siquiera conozco el conjunto que trajeron, pero era, de nuevo, quiero decir, de muy alto nivel. Es un orgullo vivir en una comuna tan pequeña, pero que realiza eventos de tanta trascendencia. Este conjunto extraordinario y después los músicos que vinieron después que hicieron esta, ¿cómo llamarle? ¿Revista? ¿Revista?
Sí.
¿Una varieté? Esta revista varieté, tan llena de vida y gracia. tanto evento en condensado de lo docto con lo popular con lo más, digamos, con esta varieté, me pareció extraordinario. Los presentadores, la puesta en escena, los músicos, el piano, todo era casi mágico en una comuna de estas dimensiones. En realidad creo que somos un orgullo en ámbitos culturales para la región. Se vino mucha gente de fuera, de otras comunas, a ver este evento, que no es primera vez, pero creo que alcanzó una cota extraordinariamente alta esta vez, porque esta mezcla docta, popular, creo que casi la mezcla perfecta, con mucha gente participando y algo único. En serio, quedé fascinado.
Yo quiero igual acá hacer un análisis. Si bien estoy muy de acuerdo con Alejandra de que la parte histórica está un poco al debe, pero también tiene que ver un poco con qué es lo que quiere la gente. La parte histórica se trata de rescatar a través de distintos íconos, por ejemplo, la Revolución Constituyente. Tenemos también algunos pequeños hitos que se van desarrollando y se tratan de traer números artísticos, se trata de rescatar un poco la cultura, tratando de llegar lo más atrás posible, entendiendo que no tenemos muchos números de esa época y que hay que generar una variedad ya en 18 años, ¿no es cierto?, de esta fiesta. Sin embargo, también hay un tema social detrás, de algo que se conversa constantemente sobre qué pasa con la gente que se caracteriza, se viste y participa de esta fiesta. Porque, por ejemplo, en otras recreaciones históricas, he ido a Coquimbo, a Valdivia, a distintos lados, generalmente tratan de ser muy al pie de la letra con la vestimenta. Pero acá todos son de alta alcurnia, todos son de alta sociedad. Y también tiene que ver de cómo la gente es aspiracional y quiere sentirse de que fueron de la sociedad
aristócrata,
donde claro, la burguesía quizás se apropió un poco más de esta fiesta, pero todos, ¿qué le podemos decir a un adulto mayor que quiso preparar su traje con las mejores telas para verse con ese vestido maravilloso, ¿no es cierto?, acá en las galas y las distintas actividades, o los caballeros que quieren colocarse su frac, ¿no es cierto?, y participar.
Hasta si los bien, niños vestidos sublimes.
Hasta los niños, todos acá, realmente no hay pobres en esta fiesta, todos son de realmente una sociedad, digamos, de alto nivel, y eso es lo que genera quizás esta discordancia también histórica. Generalmente los días domingos se trata de hacer algunas actividades más teatrales, donde se tratan de rescatar algunos íconos y se hacen como las revueltas de los obreros. Una vez se hizo cuando John O'Donovan, que era el que contrataron para la salida del ferrocarril, se quedó dormido porque el día anterior había salido de tragos, y se van rescatando distintos hitos históricos, pero no son los más visitados. Los más visitados son justamente estas actividades, ¿no es cierto?, más culturales y artísticas, donde realmente la gente se pelea un asiento y tenemos fácilmente entre 500 a 800 personas dentro de la estación viendo estas actividades para poder disfrutar.
Parece que se duplicó la butaca de los años anteriores y sin embargo siguieron quedando al debe. Es increíble. Faltaron. Cómo crece este evento. Sí. Vamos a tener que hacer otro centro cultural a este ritmo.
Claro, es que yo quiero tomar un poco el tema de la palabra, quizá la palabra recreación, porque como bien decía Alejandra, hay lugares en Chile y en el mundo en que tienen espacio y fiestas donde se trata de recrear algún hecho o algún periodo histórico, pero lo que sucede acá, inclusive con la selección de los colores de las vestimentas, muchos de los colores de las vestimentas que traen las personas que participan no tienen absolutamente nada que ver con la época. Entonces, ¿estamos hablando realmente de recreación o estamos hablando de otra cosa que es una representación de un momento en la historia de este puerto?
Es una mezcla.
Pero de ahí,
totalmente,
siendo pesado, tal, no lo sabemos en realidad porque las fotos son en blanco y negro y no hay imágenes. A lo mejor los colores, bueno, tal vez no eran tan luminosos, pero la gente en el fondo quiere expresar alegría y a veces pasan del negro y encontráis fucsia, rosado, dorado y mucho ímpetu en su representación. Familias completas salen con sus hijos pequeños, incluso hay juguetes, claro, incluso de época, cámaras de época. Vi una cámara de fotografía que hizo un muchacho que estaba viviendo aquí en Caldera algunos años, una cámara de época con todo su aparataje, y la iba llevando por todos lados y sacando fotografías. el trabajo que hicieron también esa cámara 3D que sacaba fotografía a las mejores presentaciones, todo era tan logrado, que en el fondo de verdad te daba la impresión de estar en una fiesta consagrada. Esto ya es la fiesta de la recreación, pero debería llamarse de la consagración porque ha acabado por ser consagrada dentro de nuestra región.
Sí, igual hay que recalcar que esta actividad efectivamente trae actividad económica, actividad cultural, por ende se cumplen en todos sus aspectos la finalidad de la misma. Si bien quizás pueden muchos estar en contra, siempre va a haber gente que está en contra del desarrollo de estas actividades, pero yo desde lo más puro de sí, elemental del nacimiento de esta fiesta, yo estoy muy contenta con el resultado que fue este año porque realmente hubo un movimiento económico, hubo trabajo. Para todas esas personas que esperaban tener trabajo justamente en estas vacaciones de invierno, para los que estuvieron meses flojos, tuvieron, digamos, mucha actividad. Y la gente tuvo esta actividad que la hizo juntarse. Si bien no está muy al pie de la historia que muchos quisiésemos que fuese más así, porque somos mucho más puristas, creo que lo que logra esta fiesta realmente es algo muy interesante. Y por eso sería bueno, quizás veamos la entrevista, a ver qué dice la gente.
De hecho, hay una... Bueno, no sé, lo voy a tirar después de la entrevista, pero hay uno de los entrevistados que un poco rescata de todo lo que hemos conversado, que es esto es histórico, es una adaptación, como lo que pasa con el cine, con la película. Entonces, ahí vamos a ver. Así que, vamos con la entrevista.
Vamos. ¿Qué te parece esta actividad?
Me parece muy bonita, muy creativa, es literal como una... No sé, es que se hacen todos los años, entonces es como una tradición, sí. Un calderino siempre sabe vestir al antiguo en estas fechas.
¿Crees tú que este tipo de actividades aportan al desarrollo de la cultura local?
Sí, porque nos culturiza de cómo inició cómo surgió Caldera. Que todo lo que hizo Caldera, el tema de la locomotora... Y ver más que personajes así famosos que estuvieron en esa época.
Perfecto. ¿Y qué los motiva a ustedes a participar?
Más que nada es que es muy, muy divertido, sí. Nos gusta estar en la época. Bastante entretenido.
También es muy importante recordar que Caldera en su antigüedad, Atacama en su antigüedad era la primera región que había en Chile. Y por lo tanto era el puerto principal al norte. Entonces eso generaba que aquí estuviera la aduana. Fue un momento de brillo y de boom que tuvo Caldera al empezar. Entonces todas esas cosas conmemoran este evento.
En primer lugar me motiva porque por Caldera. Porque Caldera es hermoso, bello. Y creo que se merece que uno participe. Y ser motivada y ser creativa. Y hoy día hice una cosa súper creativa, que fue el traje de baño... que me vestí de monja, abajo de monja había un traje de baño, me saqué todo y... Pero eso hacer parte para hacer que sea más motivado y para que sean más entusiastas, para invitar a muchas más personas que vengan. Que no es solamente es ganar premios, solamente es participar, que es lo más importante.
Sandra, ¿y cómo crees tú que esta actividad aporta al desarrollo de la cultura local?
Es importante, porque cada día nuestro puerto ha crecido mucho como cultura. Ha llegado mucho turista y eso es lo importante, que Caldera sigue creciendo por sus lindas playas, por su hermoso desierto florido y tantas cosas lindas que hay en Caldera.
Muchas gracias. Y cuéntanos, ¿cómo ha sido la respuesta de la gente este año?
Hemos tenido muy buena respuesta, gratificantemente hemos tenido una buena convocatoria a pesar de que esperábamos más personas. Es impresionante ver el entusiasmo en la participación en la 18ª fiesta, versión de la fiesta de la recreación, así que estamos muy satisfechos como equipo municipal de poder participar también gestionando y elaborando todo el proceso tras bambalina para preparar esta hermosa fiesta año 2023.
¿Cómo crees tú que esta actividad aporta a la cultura local?
El poder rememorar y festejar lo que es la salida de la primera locomotora en Sudamérica, creo que es un hito súper importante en la cultura a nivel local. Creo que es un hito muy significativo para la ciudadanía y eso es lo importante, donde participen todos, sean partícipes de esta fiesta. No tan solo en venir a observar como espectador, sino más bien poder interpretar también a los personajes de aquellas épocas, poder vestir el vestuario valga la redundancia, de aquellas épocas hace que se resalte aún más el hito de, que tuvimos de la salida de la primera locomotora.
Y este año tuvimos la participación de hartas agrupaciones de distintas partes de Chile, Valparaíso, Santiago, Antofagasta. Hubo una gran cantidad de movimiento en el aeropuerto, inclusive hicieron ahí unos descuentos para las agrupaciones que venían. Ha sido como bien buena la respuesta por parte del turista. Dime, ¿qué sorpresas hay que es diferente a otros años que justamente vienen buscando esos turistas?
Sí, mira, gratificantemente hemos tenido la participación activa de diferentes organizaciones, no tan solo de la comuna, sino, como lo mencionas tú, desde otras partes, de otras regiones a lo largo del país. Y esto nos ha hecho enfatizar a que este festejo, esta celebración y este reconocimiento a lo que fue la Copiapó sea aún más significativo. Este año tenemos además nuevas organizaciones que se han ido sumando y eso hace que el gozo de poder celebrar sea aún...
Cuéntenos, ¿cómo ha sido la percepción que tienen con respecto a la respuesta de la gente en esta nueva versión de la fiesta de regresión después de pandemia?
Estamos gratamente sorprendidos porque precisamente hemos tenido un gran marco de público. Hoy en la primera jornada, en el desayuno de época, más de 500 personas llegaron a este Centro Cultural Estación y hoy en la segunda parte, ¿no es cierto?, en esta primera noche, más de 1,000 personas tenemos aquí en el Centro Cultural Estación. Estamos gratamente sorprendidos porque hemos retomado además todas las actividades de la fiesta luego de más de dos años y medio de receso en tanto versiones virtuales como con algunas actividades reducidas producto de la crisis sanitaria. Así que este año, la versión número 18, 100% de las actividades y con un excelente marco de público.
¿Y cómo creen ustedes que esta actividad aporta al desarrollo de la cultura acá en la comuna?
Es muy importante esta actividad para el desarrollo de la cultura de esta comuna porque es una actividad de carácter patrimonial, donde se rescata un hecho histórico tan importante como es la salida de la primera locomotora de Chile, que sale desde aquí, desde Caldera hacia Monte Amargo, en el año 1850. Entonces, esta actividad de carácter patrimonial es una puesta en valor que nosotros hacemos actualmente, rescatar este hecho histórico y así también que la gente pueda disfrutar de esta fiesta.
Y no está de más mencionar que además gran parte de las actividades como la que se está realizando en este momento es precisamente en el mismo recinto, en la misma infraestructura que hoy además es patrimonio histórico de donde sale la primera locomotora en 1851 y que hoy se transforma en centro cultural de la comuna.
Bueno, y también hemos sabido por la misma gente del aeropuerto, por algunos hoteleros, ¿no es cierto? Y también por la respuesta de la Oficina de Información Turística, que había mucho turista de distintas partes, llegaron agrupaciones de distintos lugares. ¿Cómo cree que ha sido la respuesta desde el turista en esta actividad ya reconocida a nivel nacional por su tradición, ¿no es cierto? Y también por lo que implican estos 3 días de actividad.
Bueno, hoy día tuvimos la oportunidad de testear, ¿no es cierto?, un poquito la presencia de visitantes en la comuna de Caldera. Sí, es cierto, tenemos muchos amigos y amigas de Caldera, pero también de otras ciudades, que por ejemplo, desde Argentina, desde Coquimbo, Valparaíso,
Concepción, Quillota, Temuco, Antofagasta. O sea, igual la afluencia de público es muy interesante porque dentro de lo que estuvimos testeando durante la mañana, durante la jornada, hay gente que no ama manifestado que viaja exclusivamente para venir a ver la fiesta de la recreación. Entonces es algo que ya está inserto en las memorias de las personas que las semanas de vacaciones de julio en Caldera se hace esta fiesta.
Exactamente, el panorama imperdible de las vacaciones de invierno y que además para muchos turistas que no sabían de la fiesta y que están de paso se encuentran con la emoción de poder ver tantos trajes de las actividades. Se genera un panorama inmediato con ganas de quedarse también, ¿no es cierto? Así que estamos muy felices de poder recibir a todo este mundo que además nos permite llegar a otros rincones de Chile a través de la presencia de nuestros visitantes.
Y desde el corazón de la fiesta más linda de Atacama, nos despedimos en una nueva versión de Coliseo.
Oh, hemos retornado. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! ¿Y voló el sushi de nuevo?
¡Voló el sushi! ¡Ahora no está ni siquiera la tablita!
¿Qué pasó ahí?
No sé qué va. Pasa un vaso. Falta un vaso.
¿Dónde está el vaso?
¿Dónde está el vaso? Ahí está el vaso.
Oye, es interesante lo que hablaban los entrevistados, que hablaban principalmente de la búsqueda de la identidad del patrimonio a través de esta acción de rescate, de esta actividad, ¿no es cierto?, de tres días que se da acá en Caldera, donde es reconocida como la actividad más grande de recreación histórica a nivel nacional y que inclusive se está conversando hace mucho tiempo de poder potenciar a nivel sudamericano. Así de importante es. Sin embargo, creo que faltaron cosas.
Así es. Por ejemplo, yo quiero crear un poco, para que no se me vaya a olvidar que es lo que estamos conversando. Uno de los primeros, la primera entrevista, aparece un chico disfrazado de Slenderman y hace un proceso de adaptación de un personaje ficticio y actual. Bueno, en realidad ni tan actual, porque tiene sus años ya ese personaje de internet. Pero lo adapta a esta fiesta. ¿Y no es acaso un paso más allá de lo que ya se hace? De que de alguna manera el mundo histórico, comillas, o patrimonial, se une o se mezcla con este mundo más digital, lo análogo con lo digital. ¿Podría ser?
Es un paso importante, a mi parecer. Creo que igual es como te muestra cómo también va captando interés de la juventud. Sin embargo, creo que acá en Caldera, y me hago muy responsable de mis palabras, falta más empoderamiento de la sociedad civil. Por ejemplo, tuvimos la visita de las Memorias Históricas, que son de Valparaíso, tuvimos a los Victorianos Santiago, tuvimos a la gente de Agrupación Batalla de los Loros, y está en Coquimbo. Tuvimos también a los de Barrio Inglés de Coquimbo, tuvimos a gente que venía de Antofagasta, distintas partes de Chile, y son organizaciones que se autofinancian a través de captar distintos recursos de distintos lados. Pero en Caldera no se da eso. En Caldera se da desde la institucionalidad. Yo creo que si surgiera desde la identidad a raíz desde una agrupación, por ejemplo, como se hace en otros lados, como se hace en Chañaral, con la gente de los herederos Chañaral, por ejemplo, podríamos tener quizás un trabajo identitario mucho más bien realizado, un mucho mejor acabado, donde realmente tendríamos a gente que estuviese trabajando por el patrimonio y la identidad ya desde su visión también, pues, no desde la institucionalidad. Creo que eso es lo que hace falta acá, mayor unión desde la comunidad.
Claro, es que al hacerlo desde la comunidad también creas audiencia, pensando en cómo es el tema del espectáculo. Y volvemos también a la eterna conversación de dónde se tiene que financiar cultura. Porque la fiesta de Acta acá es la municipalidad pone plata, pero estoy también muy de acuerdo de que si la identidad se hace desde las bases. Ese es el tema, la identidad se hace desde las bases, porque si la institucionalidad, tú te acoplas a lo que... y puede cambiar perfectamente en el próximo periodo.
Porque es la comunidad la que tiene que decidir el cómo.
Tiene que decidir el cómo y el qué.
Y el cuándo.
Claro, y el cuándo. Ahora, ¿cómo financiamos esto? Insisto.
¿Y ahí donde surge la institucionalidad?
Claro.
Pero ya con una mirada más democrática, a mi parecer.
Sí, porque también está lo que ocurre en otras localidades, es que las típicas actividades de recreación, sea del cual fuere el periodo histórico o el hito histórico que se está recreando, salen desde fundar, y desde la lógica del concurso. Salen desde esa lógica, de la lógica de que se concurso por plata y puedo hacer mi actividad. Y si no me lo gano, fue la actividad. No se mantiene, no se perpetúa en el tiempo. Entonces también ahí está esa comunicación.
Se pierde el nexo generacional.
Se pierde el nexo generacional y...
identitario, todo se va cayendo en el olvido.
Entonces, ¿cómo mantenemos en la memoria la historia?
Eso, por eso es tan importante que sea a través de las bases, porque si lo hacemos a través de las instituciones, depende de las decisiones de las personas que están en ese momento. En cambio, cuando es desde la comunidad, uno puede trabajar y perpetuarlo de una forma distinta, como ha ocurrido, por ejemplo, insisto, con los Victorianos Santiago, con los Victorianos Barrio Inglés en Coquimbo, con todas estas agrupaciones que le nombré, que vienen constantemente acá en Caldera. Pero, insisto, surge desde ello, y estas actividades no se acaban en una sola actividad, sino que están todo el año. Y eso es lo que lo hace tan rico y hace tan democrático esto. Nosotros acá en Caldera no tenemos ninguna agrupación, que recree la historia. Por favor, si surge, invítenme.
Hay historiadores,
Chañaral la tiene, Caldera no la tiene.
Pero no un poco en lo lúdico, claro. En el ámbito lúdico, que es mostrarse, vestirse, disfrazarse. Este dato que tú cuentas de este niño que se disfraza este personaje, digamos, Slenderman, yo intentaría que Slenderman sea tacameño, porque ¿dónde más se proyectaría una sombra larga? En el desierto solamente. veamos de Slenderman, quizás es atacameño, es de los desiertos, donde las sombras se proyectan infinitamente. Ah. Una cosa flaca, larga y tenebrosa.
Además, también invitar a que todos los periodos históricos tienen grises.
Sí.
Y los grises también son importantes. Bueno, Rodrigo, en un inicio, cuando estábamos partiendo a hablar de este tema, hablaba de una gran revuelta que ocurrió en el momento de la salida de la locomotora. Esos grises nos enseñan de que hay cosas que no podemos olvidar en la historia.
Por eso es importante rescatarla a nivel histórico.
A nivel histórico, claro.
¿Usted sabía, por ejemplo, que el código Melgarejo es un código que se inventó en distintas partes del mundo para poder generar instancias para recuperar el oro o la plata o el mineral que se robaban los obreros? Porque como les pagaban con fichas, los obligaban, no muy distinto a lo que pasan con las tarjetas de crédito al día de hoy, los obligaban, ¿no es cierto?, a comprarle a las mismas pulperías de los mismos dueños. El dinero se quedaba ahí, te regulaban casi cómo tenés que gastar. Pero
dijiste oro, es una palabra prácticamente prohibida. Van sí, prohibida a ahora. Oro es la palabra más prohibida.
Pero resulta que acá ocurrieron muchas atrocidades a raíz de lo que mismo es Chañarcillo, Tres Cruces, en este mismo proceso de la creación de la locomotora. O sea, hay muchas cosas que se tienen que rescatar justamente para que no se vuelvan a repetir. Y por lo mismo digo, es importante que esto salga desde la sociedad civil, de la misma sociedad de escritores, que tienen que en algún momento empezar a crear para unirse a esta fiesta y empezar a rescatar ese lado que muchos queremos rescatar. A veces
tal vez un llamado a los periódicos a tener una pequeña columna con un recuerdo histórico. A veces colocan en los periódicos, pasó tal año, el mismo día, pero hace 100 años, hace 50 años. Tal vez colocar el artículo completo de algo que pasó en una fecha anterior. Habría que recuperar los periódicos antiguos, es interesante, como novedad.
No hay que olvidar que muchos de estos momentos históricos costaron sangre. Entonces, por respecto a quienes cayeron en esos momentos, también deberíamos entrar a relevar lo que sucede.
¿Tú morirías por peleadora?
Por ejemplo, la cangalla es una cosa increíble. Es una, bueno, hoy se llaman los ovoides de droga. Antiguamente los ovoides de droga se llamaban cangalla y era de qué forma las mujeres robaban desde las minas, y eso generaban algo increíble que llevó inclusive hasta echar a correr el rumor de que las mujeres daban mala suerte al interior de la mina. Imagínense la consecuencia. ¿Para qué? Para evitar que las mujeres guardaran estas cangallas en su cavidad, obviamente, digamos, vaginal, donde podían llevarla, y así poder recuperar ese oro y evitar, ¿no es cierto?, que hubiera fuga de dinero y los hombres tuvieran para tomar, para beber o
comprar. El tampón más caro de todo el mundo.
Claro, y así empezaron a morir muchas mujeres apiedradas. ¿Por qué? Porque se echó a correr este rumor de que efectivamente las mujeres daban mala suerte al interior de las minas, y netamente el resultado era, ¿por qué? Porque robaban. ¿Para qué? Para poder darles distintas cosas a su familia, distinto a lo que las pulperías de los mismos dueños les daba. Todo eso ocurría acá mientras inaugurábamos la locomotora.
Seré estafado. Entonces, lo único que quedó de sus vidas eran cruces sin nombre, claro, esparcidas en cementerio indigno. Totalmente. Bueno, una desgracia histórica.
Desgracia detrás.
Claro, y con respecto a todo lo que se ha mencionado, a eso me refería yo cuando se señala como el rescate del contexto histórico. Porque no todo es luces, pues no todo es luces, colores, ni espectáculo. También está esta parte histórica que también es parte de la realidad y de cómo se construye un territorio, una comunidad, un país. Y también es importante ponerlo en...
El sello en el recordar,
claro, en
la desgracia también.
Ponerlo en valor también.
Sí. Bueno, esta vez el rescate histórico lo tuvimos por parte de las comunidades que son de afuera y vinieron comunidades desde Coquimbo y trajeron un cañón, por ejemplo. Y viene una historiadora también bastante interesante desde Santiago. Eso ocurrió el día sábado, las imágenes son del día viernes.
Wow.
Y esta historiadora subió al escenario a contar todo este relato histórico mientras los chicos daban un cañonazo, ¿no es cierto? Y contaba la historia.
¿Dispararon con respecto el cañón?
Sí, no, cañonazo, obviamente, efectos especiales.
Toma.
Pero lo triste es que cuando hacen esto de Beto, insisto, que es lo que menos audiencia lleva, es donde la gente menos participa. Entonces, es que
deben ponerle, se disparará un cañón.
Claro.
De seguro llegan todos.
Sí,
habrá una explosión.
Da tristeza justamente porque son las cosas que nosotros deberíamos rescatar y aprender, porque cada uno de estos eventos debería llevarnos a tener conocimiento nuevo, a aprender.
Es que independiente de que vaya mucha o poca gente, yo creo que el hacerlo igual genera que no se olvide, aunque vaya
20 personas y no vayan las 800 que van a ir a la estación. Pero también genera un espacio de que la historia no es olvidada, aunque vaya poca gente, porque el rescate histórico no tiene relación con que vaya mucha gente o no. Es como también el recordar la historia.
Pero sí tiene relación con saber de que sí se hace. El tema es que como va poca gente, pocos entienden que sí se hace. Entonces, a lo que voy yo es a sumar más actividades como esa, para que justamente más gente se entere que sí se hacen pequeñas activaciones históricas y deberían en algún momento ser la prioridad y tomar la mayor acción dentro de esta fiesta. A eso es lo que voy yo, sumar, crecer.
De seguro, si coloca, se disparará cañón sobre un condenado a muerte.
Ahí van a venir. Bueno, de hecho, sintieron el cañonazo y llamó a la gente que venía a la del batallón.
Artificio.
Sí, no, pero fue interesante porque realmente, desgraciadamente, a la gente le llama la atención eso. Tiraron el cañonazo y la gente se acercó a la marcha constituyente. Pero toda la parte rica de la historia que contó esta relatora, toda la parte que contaron los soldados, se perdió un poco. Y se quintuplicó la cantidad de público cuando escucharon el cañonazo, porque es lo que le llamaba la atención.
De seguro encontramos muchos libros históricos sobre los eventos que ocurrieron en esa época en la biblioteca pública, sí, inaugurada ya hace algunos, sí, meses.
Y ojo, es un contexto que para sumar más días también no es solamente se aboca a la fundación de Caldera, sino mucho más allá. Una cosa es la locomotora y lo otro es que toma un hito mucho más amplio para justamente fortalecer este relato histórico. Pero insisto, es una actividad que en realidad es polémica, porque tiene cosas buenas, tiene cosas, ¿no es cierto?, que podrían mejorarse absolutamente, tiene cosas malas, y todos tenemos ahí de qué forma. A mí la mala es que debería rescatarse más la historia. Y siempre lo he dicho, siempre lo voy a decir. Llevo 18 años diciéndolo, tiene que rescatarse más la historia.
No creo que sea algo malo, yo creo que es algo que está al debe, pero no es que sea mala, no es que sea mala la actividad, no es que sea mala la fiesta.
No,
porque tiene cosas positivas, pero igual el poner así como quizás no, que tiene cosas malas, tampoco es eso. Tiene cosas que están al debe, como que se podrían mejorar, que se podrían potenciar, claro.
Ya, bueno, entonces como en mi opinión dice que sí hay cosas malas, obviamente he dicho ya todo lo bueno, lo maravilloso que es esta fiesta, es lo malo, bueno, sigo diciendo que debiese sumarse en un futuro las actividades más quizás históricas, pero creo que debiese también fortalecerse la participación comunitaria y las actividades culturales también. Quizás las agrupaciones culturales podrían preparar eventos especialmente para esto. Creo que podría rescatarse también ahí un poco más al pie de la letra la historia con respecto al tipo de folclore que existía en esa época, las letras de canciones. Creo que se puede hacer también ahí un muy buen trabajo respecto a las agrupaciones culturales.
Sí, y a propósito de cultura, la cultura también nos trae palabras, ¿o no?
Palabras perdidas en el tiempo.
Porque ahora abra su diccionario chileno normal con la palabra del programa de hoy, que es...
Bueno, hoy
por
día...
favor, vamos a invocar a Don Beethoven, por favor.
Don Beethoven, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a recurrir una vez más a nuestro, digamos, extraordinario Oreste Platt. Vamos a seguir con Oreste Platt hasta que se aburra.
Ahí en el... La cámara.
Ya. Ah, Oreste Platt, acá. Baraja de Chile.
Un muy buen libro, lo vamos a rifar cuando terminemos la temporada.
En 30 años de la Biblioteca Nacional.
La próxima fiesta de recreación lo vamos a rifar.
¿Y cómo salió si no salió en 30 años? ¿Por qué está acá?
Vivía dentro de la Biblioteca Nacional. Y por Dios que escribía, bueno, leyendo periódicos antiguos, revistas, lo que fuera. Vamos a hablar de las ánimas. La comuna tiene gran cantidad de ánimas conocidas. De hecho, el centro cultural donde se organizó el evento consta de muchos relatos terroríficos. Si consultamos con los guardias, yo estuve hablando con Manuel González, nos contó unas historias de terror francamente inverosímiles. Ya, ¿por qué fue así? ¿Por qué uno podría decir, no le creo, está mintiendo? Pero luego se me acercaba otra persona, guardia, no, si yo estuve ahí. Y después otra persona, no, si movieron el coche que pesa como una tonelada. Y así se sumaban relatos hasta lo... Ya no era inverosímil, empezaba a ser verosímil. Tantos relatos extraños de ánima en el centro cultural que parece que la quisiéramos inventar, pero uno empieza a dudar ya dentro de toda su credulidad. Aquí hablamos de malicia y muerte dentro del mundo del ánima. Y dice, refiriéndose al estado de coma, dirá, está pa' sécula, está pa' el gato, están aullando los perros, o sea, cuando ya no te queda nada... Está jugando con la pelada. Es chancho en la batea. O sea, la última. Huele a muerto. O a gladiolo lo usamos nosotros también.
Huele a gladiolo, esta la uso yo.
Está más para la otra que para esta. Dice, y para significar la muerte misma. ¿Cuántas no hay? Por ejemplo, dice, se fue de un viaje. Le llegó al contre. Le llegó el perno, al perno, ese que usaba todavía. Le llegó al mate. Le llegó al pihuelo. Se le olvidó respirar. Se le olvidó respirar, es muy irónico. De luego, se le cortó el hilo. Se puso mameluco, Dios mío, qué malos somos como chilenos. No, se puso mameluco de madera, Dios mío. Ya.
Dios mío, Señor Jesucristo.
Salió con los pies para adelante.
Don Perilla se ríe porque él lo ha escuchado usar muchas veces estas palabras.
Pero respecto al estado atílico, no. Se fue en bote de cuatro velas. Se le cortó el resuello. Se hundió. Se lo llevó la pelada. Se fundió. Se fue para el otro mundo. Entregó los vales. Estiró la pata. Entregó las herramientas. Oye, este ya es romano, porque,
sí.
Por ejemplo, se decía que las valquirias se llevaban las armas de los muertos. No tomará más carro, no entrará más a Gat y Chávez, ese me lo tendrían que explicar. Pagó todas las deudas, paró las patas, pagó todas las deudas por el del gallo, que cuando entró. Sí. Quedó con los ojos en blanco, torció la esquina, soltó la maleta y después son los rotundos. Al fin se fue este condenado, hijo de... Se tiró al peo de la muerte. Cagó fuego. El diablo se lo llevó de las patas. Y lo que significa en resignación cristiana, con respeto, entregó el alma a Dios. Dios lo tenga en la santa gloria. Pasó a mejor vida. Se fue para el cielo. Se lo llevó la parca. Ya dejó de sufrir.
Oh, esa tiene mucho significado. Ya dejó de sufrir. Yo creo que la he escuchado muchas veces.
Sí. Bien. Es interesante pensar en cómo es nuestra aproximación con respecto a cómo nos referimos a la muerte. Y cómo la muerte es parte de nuestras vidas o ausencia de ella. Porque básicamente no hablamos de ella a menos que estemos muy orillados a algún fenómeno. Por ejemplo, lo que está pasando hoy acá en la comuna, que han habido muchos suicidios durante este semestre, y ideaciones, y fallecimiento de gente adulta. Entonces, hablamos de la muerte en ocasión, cuando algo ocurre, pero no es algo que de lo cual tomemos, lo hagamos de manera frecuente, y también lo tomamos con esta forma humorística de hacerlo. O sea,
La idiosincrasia chilena.
Creo que tiene que ver con eso, como muy chileno, mucho chilenismo en relación a lo que se está mencionando. Como que también está ahí nuestra identidad.
Es la forma de afrontar lo trágico. Miren, sigue aquí. Se fue pa' Chepe. Pasó a la fiambrera. O en el cementerio, patio de los hinchados. Patio de los callados. Paradero de los difuntos. Se fue al fondo de las cruces. Se fue para el otro barrio. Se fue a la olla grande. Se fue para la heladera, se fue a la población de los sosegados, se fue para los palos blancos, lo tiraron a los mármoles o lo echaron a la zanja. ¿Ya?
Yo debo reconocer que yo he usado, se puso almohada de mármol y que se puso pijama de madera.
Pijama de palo.
Sí, es que el chileno también juega con ese sarcasmo, inclusive ya no con la muerte, sino también con las personas que están enfermas, como a modo también de molestar.
O los que han bebido demasiado,
¿sabes? Claro. El dolor.
El dolor también.
El dolor en general.
Pero hay una asociación entre que ha vivido demasiado y el muerto. Es como, ni siquiera, lo tomás y lo moví y no responde. Tú sabes que está vivo, pero en otro estado.
Claro, sí. Tiene mucho sentido eso de está muerto, pero no está. Y desde lo biológico, que lo que te hace persona como que se apaga, una cosa así.
También se le dice a veces al hombre que está muy enamorado o mujer que está muy enamorada. No, lo perdimos. Se murió, pasó para el otro patio, ya no es de nosotros, pasó para los casados.
Claro, es algo que siempre lo referimos como tanto, como extrañeza. Como que algo extraño, como que algo que
dejó de
separado,
ser,
que dejó de ser. Y hacemos esa separación semificticia con este fenómeno que está ahí. Que existe aquí.
¿Tú has hablado así de algún amigo, amiga, que dejó de ser del grupo, perdió su...?
Sí. Creo que no es un tema muy bueno para mí para hablar en este momento.
he perdido muchos amigos. ¿Amigas también?
Sí, creo que tengo un humor un poco negro, un poco, no. Digamos, un poco cáustico, torcido. Cáustico. Y genera de repente un poco de recelo con mis frases, pero sí, de hecho acá Don Perillas también ha sido víctima de mis comentarios y lo he visto resucitar un par de veces.
Pero no sí. De mucha pista, recuerda que es un secreto.
Sí, es una pista por programa.
Di pista. Oh, ya dimos, me adelanté. Llevamos tres pistas.
Que está perdido y qué artista.
Que está perdido, está artista.
Y que sí. No es el profesor Rosa.
No, el profesor Rosa. Y que también, digamos, lo hemos resucitado un par de veces y él me ha resucitado a mí también una vez.
Ah, muy bien.
¿Pero con respiración o por medio de agua bendita?
No sé.
No recuerdo.
No lo recuerdo.
¡Sal de ahí, Satanás!
Sí. Pero sí, bueno, lo del olor a gladiolo es como más común, que yo creo que la generación, inclusive hasta nueva, lo usan un poco. Ya, porque igual las generaciones nuevas como que utilizan mucho el lenguaje más extranjero, hablan mucho Spanish-English.
Chill.
Claro, pero...
Mucho millennial.
Millennial, claro. Inclusive también nosotros, un poco de coreano.
¿Nosotros es como somos millennial? No,
yo vivo la generación X.
Pero nosotros somos millennial.
Pero ya pasamos el abecedario porque pasamos la Z también.
Sí, po. Los de ahora son centennials.
Centennials. No sé.
Dimos la vuelta a los lechos, pasamos al otro lado.
Estamos ahí, no somos 100% millennial porque nosotros nacimos en la etapa análoga, así que no podemos.
Sí. No lo sé.
David, ¿qué edad tenía todo?
¿Qué edad tengo?
¿Yo? 25 años.
25 años.
Recién cumplido.
Lo sospechaba.
Soy joven, aún. No.
Yo tengo 39 y
ya
soy un poco cumplido.
Podría ser mi hijo.
Digo de chill.
Sí. Tú eres, David, de hecho, es más joven que yo.
Sí, no, yo tengo 38.
¿En serio?
Sí, 38 años.
Dime qué fumas. ¿Por qué estás tan joven?
Me afeité.
Te felicito. Ah, ya.
Afeité un poquito. Bajé corté el pelo, ya muy indecente.
Hubo un trabajo, 6 horas en
un trabajo
en la
serio,
peluquería.
Claro. Sí,
de la barbería.
Próxima semana, ¿cuáles son los secretos de cuidado acá de David para mantener su piel tersa, humecta? Sí.
La jalea real.
Sin mancha.
Primer dato, jalea real.
Jalea real. Bueno, bueno, de ahí también vienen las animitas.
Las animitas.
¿No? Un derivado.
Bueno, ¿alguien conoce espíritus de acá Caldera fuera del Manuel que me contó todas estas historias tan inverosímiles pero que acabé creyendo por alguna razón?
Bueno,
¿alguien
acá,
conoce alguna? En
el acá dentro del patrimonio inmaterial tenemos a el vampiro,
sí.
Tenemos al Pagas Negra, uh-huh. Tenemos a la novia. Tenemos varios digamos, espíritus animas que se logran ver. Y hay una que esa nunca he podido descifrar la historia, que hablan de alguien muy alto, patas largas, como de palo, así, que se aparece cuando hay neblina. Y las personas que van caminando, se aparece este hombre como de 3 metros alto, con estas extremidades infinitamente largas. Y que algunas personas han llegado muy alteradas, ¿no es cierto?, contando y temblando que lo vieron, pero que en realidad yo nunca he podido rescatar más allá.
¿Slenderman?
Parecía Slenderman.
¿Por qué figura tan...? Siempre hay un personaje que aparece.
El hombre del desierto.
El hombre del desierto. ¿Y recuerdan cuando fue la historia? Esto habrá sido, a ver, ¿en qué año? Como el 97, del Chupacabra, cuando recién estaba el Chupacabra. Y se empezó a sonar mucho y había un rumor de que andaba el Chupacabra en Caldera y había gente despavorida corriendo y todo. Y era alguien que se metía a robar a las linternas. Hostia, y todo lo demás. Y salía lleno de alga. Entonces,
pero roban desde tiempo inmemorial.
Sí, lleno de
linterna.
Algas con las linternas, ¿no es cierto? Y la gente los veía y como está el chupacabra de moda, corría, ¿no es cierto? Despavorido y en
pero
realidad
no creo que coma ostión el chupacabra.
No, pero supo sacar muy buen provecho esta persona.
Y nadie se compara ni Batman, ni Superman, ni Aquaman.
Aguaman puede ser, Argopectum purpuractum. ¿Tiene,
sí, pero,
tiene los colores?
El hombre del agua.
El hombre del agua.
El hombre del agua.
Pero qué ingenio cubrirte de alga y aprovechar el chupacabra para poder hacer que la gente se corra y tú puedes.
El hombre del pantano es uno.
Sí. Sí. Podéis robar, tranquilo. Sí.
Bueno, hace un tiempo en Terror en las Calderas se hizo un recorrido por el cementerio laico de Caldera y visitamos la tumba del vampiro.
Sí. Fue bastante interesante lo del vampiro, la tumba. Pero ¿sabes de quién generalmente se habla mucho? Del Patas Negras. El vampiro yo creo que todavía se desconoce un poco más que la historia de Patas Negras, quizás porque la de Patas Negras es un poco más sarcástica, más cómica, y como, o sea, que la gente
le ocurre.
Bueno, el Patas Negras no es cómico.
No te dará mucha risa, pero...
Sí, pero la gente viene como, ay, ¿dónde está el Patas Negras? Como que quizás en el imaginario el tema, digamos, de esto más cómico puede como sonar más. Y el vampiro quizás está re...
No serán el mismo personaje, sería nomás con otro nombre.
Quizás.
En una de esas.
Quizás, quién sabe.
Ambos chupan sangre al final.
Sí, sí, porque está esta cuestión del erotismo del vampiro, de la seducción y de cómo te extrae la vida.
¡Qué miedo! Ojo, en aquel entonces, dentro de lo que es el imaginario, pero que realmente historiadores relatan, hablan de que daba tanto miedo venir a Caldera por la famosa historia de que había un vampiro, que mucha gente dejó de tomar el tren y bajó mucho la cantidad de gente que venía a Caldera. Sí, tenía mucho miedo, porque además recordemos que estaba a pleno boom de la historia de los vampiros. Entonces esta persona, claro, cuando al fin falleció, porque estaba muy enferma, por eso sangraba su boca.
Espérate, que me perdí. La persona falleció. En otras palabras, ¿me estás diciendo que existía el personaje?
Sí.
Dios. Sí, pues existió una persona.
¿Existió un vampiro?
Mira, se cuenta, hay dentro de las versiones, porque de hecho también por eso hay obras de teatro, libro, historia, poema enfocadas hacia el vampiro. Entonces se dice que era un joven inglés, digamos, que llegó en aquellos tiempos también en búsqueda de riqueza, pero era una persona que se vestía siempre muy oscuro, tenía tez muy blanca, siempre parecía muy enfermo y tenía encías sangrantes. Y al parecer solamente salía de noche, no lo veían de día.
¿Es seguro?
Seguramente. Entonces, como tenía esta enfermedad ya más fotosensible y un tema, digamos, ahí de salud, la gente empezó a decir, ¿pero por qué este extranjero se le ve tan poco y aparece solo de noche? Y le sangran las encías.
Una naranjita hubiera bastado.
Y eso se asocia, y se asocia también a la muerte de una persona que apareció, de un hombre que apareció como lleno de mordida, entonces se asoció a que este hombre lo mató. Y fue así como cuando este hombre, bueno, hay dos teorías. Uno, que fueron a lincharlo y lo mataron, y que murió por su enfermedad. Ya los historiadores dicen que en realidad murió por su enfermedad.
O sea, estaba enfermo y más encima lo fueron a linchar.
Claro. Entonces cuando lo llevaron al cementerio, lo pusieron en este mausoleo, pero resulta que le enterraron estaca en su cuerpo, pusieron amarras en su ataúd para que no saliera. Qué Alejandra.
Eso iba a mencionar, en el tema histórico señalan que, claro, que no lo fueron a linchar, pero creo que también después fueron al cementerio a querer sacar
a desacralizar su cuerpo.
Claro, y por eso le pusieron todas esas cosas que menciona Alejandra, pero, y además que después tuvieron que llevarse el cuerpo. Como que tuvieron que sacarlo del cementerio, es lo que yo aprendí.
Sí, seguro estos necrófilos no se iban a quedar en paz.
Claro, aprendí ahí en el tour laico, que después tuvieron que llevarse el cuerpo y parece que después lo tuvieron que retornar. Ahí ya no sé si lo retornaron,
sí.
O se quedó como el símbolo, Tomás, del...
La historia de terrores de la agrupación, sí, que fue tras de él, yo creo. Sí. Eso hay que averiguar quién eran los malos.
Quedó al parecer escondieron su cuerpo, pero no hubo, digamos, un hallazgo de dónde lo habían enterrado. Ya lo sacaron, porque en realidad estaban haciendo mucho daño en el mausoleo y seguían haciéndole daño al ataúd para asegurarse que estuviera ahí muerto.
¿Y si era vampiro, verdad?
No lo sé, no lo sé.
¿Usted qué opina?
¿Qué es lo más
probable? ¿Ha visto a este vampiro? Si usted sabe del vampiro, por favor, contacte a este programa porque nos gustaría entrevistarlo.
Y si usted es católico, por favor, rece por el alma de este pobre hombre.
Sí.
En relación a estos personajes que son históricos y que después se dice que, no sé, porque pueden aparecer, ¿esto se constituye también como ánimas? ¿O las ánimas son solo... las ánimas son las de personas, son personajes que fueron...
Son entidades... digamos, no materiales, espíritus en el fondo que deambulan. Normalmente, según lo dice el mismo Oreste Platt, son seres que perecieron de manera injusta, o asesinados por criminales, o asesinados por su comunidad. De hecho, la literatura presenta muchos de estos casos, donde una persona es acusada injustamente, es perseguida y destruida por la comunidad que se supone que tenía que haberlo apoyado. ¿Ya? Son las viejas casas de brujas.
Claro. Por eso que también la animita es una recuperación de este que se fue injustamente. Y lo recordamos en un espacio material donde se fue injustamente.
No, muchas veces te mató, vas por la carretera y te mató un borracho. Y te reventaste. ¿Y qué culpa tenés tú que el otro tipo fuera alcoholizado? Tú ibas a tu trabajo, a ver a tu hijo, vayas a saber qué desgracia es más grande. Sí.
Pues van pasando unos caballos en este momento.
Unos caballitos en vivo, directo.
Algo no muy común en Caldera. Sí. O sea, para los que son del sur no se extrañen.
Salieron hace hora y media. Hace hora y media.
Trayendo a los caballos ánimas de la historia.
Los caballos dicen que ven la alma, o sea, ven la ánima.
Sí.
Como también vemos, vemos otras cosas, como por ejemplo recuperaciones patrimoniales.
Recuperaciones patrimoniales, justamente íbamos dentro del patrimonio que tiene muchas variedades, muchas dimensiones. Recién hablamos ya de un patrimonio inmaterial que en este caso sería, ¿no es cierto?, el rescate de las ánimas en las leyendas, ¿no es cierto?, los mitos que están también parte de ellos.
Vamos a invitar a Manolo un día a contarnos toda esta historia porque él se la sabe muy bien. Nosotros somos aficionados al final. Hay que llamarlo a que cuente la verdad del relato.
Sí, bueno, la gente no sabe quién es Manuel, después cuando lo inviten Manuel van a saber quién es Manuel. Aunque hay varios historiadores que son mucho mejores que seguramente cuentan mejor la historia.
Dicen que él es el vampiro.
Pero no han copuchado tanto como Manuel.
Pasando a un patrimonio ya tangible, pero que también es intangible. Porque si bien es algo tangible que podemos ver, podemos saborear, podemos oler, podemos también verlo a través de la tradición que significa este mismo elemento.
Así es, porque bueno, ¿ustedes creen que Alejandra está aquí porque sí nomás? No,
no.
Este es un canje. No, mentira. No. Alejandra estuvo a cargo de un proyecto de recuperación patrimonial. ¿Podrías contarnos un poquito de qué se trata tu proyecto?
Sí, puedo contarles. Y todavía estoy a cargo, todavía no termina. Bueno, contarles de que estoy en calidad de coordinadora de un proyecto que tiene que ver con la recuperación, promover la recuperación del patrimonio natural y patrimonio inmaterial también, porque están asociados los dos, del árbol del Ingeniero. Se está ejecutando un proyecto que se llama Ingeniar, un legado ancestral y cultural. Y este proyecto se postuló a un fondo concursable del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Patrimonios, por medio de un colectivo cultural artístico llamado Reencarnación Colectiva, del cual yo soy parte. Y bueno, esta iniciativa se postuló a este fondo, que es un fondo para las iniciativas culturales comunitarias, y fue un fondo que salió adjudicado, que nos ganamos el fondo para poder realizar esta iniciativa. Y esta iniciativa empezó a gestarse a finales de diciembre del año 2022. Y lo que busca es poder promover la preservación del legado cultural y el legado también ancestral que tiene el árbol del Ingeniero. Este proyecto tiene dos ejes muy importantes. Uno de ellos ya fue ejecutado, que fue el realizar encuentros. Se realizaron encuentros, tres encuentros intercomunales. Uno fue en Copiapó, otro en Caldera y uno en San Pedro. Y estaban enfocados como transversalmente en el poder rescatar los usos que tiene el árbol, por ejemplo, los usos medicinales que tiene el árbol, la importancia de su fruto en el ámbito medicinal, en el ámbito alimentario, también la importancia que tiene el árbol en la biodiversidad de la región, en la identidad del territorio de Atacama. Porque, bueno, yo desde que soy niña recuerdo que está el chañar ahí, que el chañar está en todos lados, está incorporado dentro de nuestro hábitat.
Parece necesitar tan poco y dar tanto, porque la salud otorga un sentido de prosperidad, de pertenencia y toda esta magia del árbol. ¿Cómo se descubrió, por ejemplo, que era medicinal? ¿A quién pertenece todo ese...?
Es que el tema que tiene que ver con la ancestralidad, como la ancestralidad de nosotros mismos, pues de nuestros abuelos, de nuestra madre o padre, incluso más antiguo, que vieron que este árbol y este fruto tenía propiedades para poder generar alimento, por ejemplo, hacer harina de chañar, se hace arrope de chañar, se hace café de chañar. Incluso hay una organización en San Pedro que hace harina, o sea, mermelada de chañar, miel de chañar.
Estamos en la prehistoria con respecto al árbol. El árbol no lleva mucho
claro,
de adelanto, parece.
Claro, entonces el árbol en sí, el que te pueda alimentar y que de cierta manera esta tradición de trabajar, de utilizar el fruto para la alimentación y también para la salud, de cierta manera lo convierte en un símbolo del territorio y en un símbolo también de la historia, como de la historia de nuestro territorio. Y creo que en sí es como la historia de todo el territorio, como porque en sí actualmente hay muchas luchas en relación al chañar, ya porque actualmente el chañar se convirtió en una especie vulnerable, ya por el tema de talas indiscriminadas del árbol.
¿Por qué talaría ahí un árbol como el chañar, siendo tan beneficioso?
Porque el árbol del chañar es, antiguamente, en la época del ferrocarril, el árbol del chañar fue talado porque se utilizaba para las locomotoras, se taló mucho árbol. Sin embargo, de igual manera existía mucho árbol aún. Después se ocupó, porque su madera es muy resistente, y se ocupó en construcciones y después se empezó a ocupar el árbol, empezado a mirarse como una maleza.
Ya, como maleza con todos esos beneficios.
Claro, y eso lo empezó a hacer.
El pijama de palo también lo hacían con chañar, ¿no? ¿Ah? El pijama de palo también lo hacían con chañar.
Sí, también. No sé. Como quizás puede ser, no lo sé. Pero, por ejemplo, el tema que como empezó a crecer también la población, se empezaron a lotear los terrenos. Y
el árbol molestaba.
Claro, y el árbol molestaba. Y sobre todo empresas empresas constructoras y empezaron a talar el árbol dentro de la.
¿Qué hace este árbol en mi terreno? ¿Eh?
Claro.
Yo soy el dueño.
¿Cómo se le ocurre crecer aquí?
Claro, indecente.
Claro, entonces empezaron a talar los árboles de manera indiscriminada y de cierta manera también se empezó a perder un poco esta importancia patrimonial y de identidad del territorio. Porque
¿Se le puede convertir en algo que no pueda el árbol por algún tipo de decreto o es imposible?
Claro, es que hay un decreto. El año 2021, si no me equivoco, el año 2021, sí, se decretó como especie vulnerable.
Intocable, entonces, ahora por ley.
Claro, a través de la ley, a través del Ministerio de Medio Ambiente, se hizo una investigación por parte de profesionales de la región, de CONAF, de la Seremía de Medio Ambiente y de la Universidad de Atacama, y hicieron una ficha de especie y la declararon vulnerable.
O sea, si alguien quiere pasar una temporada a la sombra, ya sabe, apunta un chañar y tálelo.
Ya, el tema es que también hay un vacío en la ley. Hay un vacío en esa ley.
No, no hay.
Sí, hay un vacío. Porque...
¿Por qué relata eso?
No, ¿por qué?
No debí haber contado eso.
Es que lo que pasa es que la ley de cierta manera lo protege y lo declara vulnerable, pero no hay claridad en relación a las sanciones. A las sanciones, si tú pasas, si tú talas un árbol, entonces en este caso la Municipalidad de Copiapó el año 2022 decretó una ordenanza municipal en donde especifica mucho más aún qué ocurre cuando se tala o...
Ese vacío dice algo así como no se podrá talar, pero a lo mejor dinamitar, o es específico respecto...
No, en la ley no se dice las sanciones.
Ya,
no
hay sanciones.
Claro. Y no hay como la fiscalización, no hay claridad quién fiscaliza y quién sanciona, y cómo se sanciona.
¿Puede haber CONAF acá en la zona?
No, sí hay.
Hay CONAF,
sí,
ya.
Pero la ordenanza municipal de Copiapó sí señala específicamente cómo se sanciona. Y ellos tienen el deber de fiscalizar, pero solo dentro de la comuna de Copiapó, el territorio de la comuna de Copiapó. Ahora lo importante es que la comunidad también tiene un papel importante, como lo hemos mencionado acá, que las bases y la sociedad en sí, nosotros como personas ciudadanas, tenemos una tarea importante que es fiscalizar, denunciar.
¿Y hay una base de datos de chañares o muy difícil, mucho pedir?
No, si hay una base de datos, base de datos en la CONAF y en el Ministerio de Medio Ambiente. Hay una base de datos.
¿Por las calles y lugares a contabilizarlo?
Sí, hay una base de datos. Y sí hay una merma muy importante de especies, de 20 años hacia atrás hay una merma muy importante. Y como el bosque actual, el bosque que aún queda así como dentro de este territorio, porque el chañar crece aquí en este territorio, como quizás en la provincia de Copiapó y también en la provincia del Huasco. Y también crece en otros lados, en Arica, en Antofagasta, de manera más minoritaria, y también está en Argentina y en Perú también. Pero aquí era como la gran zona donde había como la gran...
Aquí se siente en casa.
Claro. Y aquí, por ejemplo, queda un bosque que es el Bosque San Camilo, que se le enseña, que está aquí como en el camino a Barranquilla, desde la ruta 5 norte a Barranquilla. Y ahí hay un conflicto porque están las constructoras que han comprado y se han talado muchos árboles.
Constructoras, iremos por ustedes.
Sí, ¿por qué creciste aquí árbol del chañar? Ahora, Alejandra, ¿cómo podemos acceder a todo lo que han estado trabajando ustedes en este proyecto? Porque de verdad siento que, siendo, bueno, un poco tomando lo que dice Rodrigo, el árbol tan diverso respecto a sus beneficios, que básicamente hay que protegerlo con ahínco, ¿cómo nos podemos formar más al respecto?
Bueno, yo creo que en primer lugar, así como investigar, investigar respecto al estado actual en el que se encuentra el árbol, como mencionaba yo también, denunciar si ustedes ven una tala de árboles. También, por ejemplo, de cierta manera quizás también plantar, como buscar una forma de plantar el árbol, plantar, reforestar con el árbol del chañar. También se han generado ciertas acciones en algunos espacios, algunas comunidades, algunas organizaciones en relación al reforestar. Y ahora también se está buscando declararlo por algunas comunidades, declararlo patrimonio alimenticio, patrimonio de la humanidad, por los beneficios importantes y de lo que hemos mencionado que tiene a nivel alimentario, a nivel medicinal y también en relación a la diversidad. Por ejemplo, ustedes sabían de que el picaflor de Arica, que es una especie que está en extinción, se alimenta principalmente de la flor del chañar. Entonces también y esa es una de las cosas que hace. Claro.
Sí, bueno, es sumamente interesante la historia del chañar en sí. Y es sumamente interesante cómo una de las regiones que tiene mayor cantidad de ejemplares de chañar, de los que les va quedando, es una de las que más atrasada está con respecto a su protección o con su difusión. Uno va a Coquimbo, por ejemplo, Serena, el souvenir de arrope chañar no falta. Y el valor es sumamente accesible para el turista. Acá, generalmente el chañar y toda su historia muchas veces queda reservada en las comunidades. Y acá me hago absolutamente responsable de mis palabras. Las comunidades muchas veces son egoístas con la historia y con la tradición. Y la generan para sí mismas, pero no la difunden. Y ahí es donde está la falla de poder hacerla nuestra, poderla hacerla de todos. Porque el chañar no es un árbol exclusivo de Copiapó. Tal como lo dijo Alejandra, es un árbol que crece en varios lugares y un árbol que tiene y es ampliamente conocido por sus beneficios. O sea, lo utilizaron los incas para fundir minerales porque su madera es sumamente compacta. Acá en Viña Cristo, en Copiapó, tú vas y quedan restos de chañar. Se utilizó para el ferrocarril. Si se llamó San Francisco de la Selva, Copiapó, es por la gran cantidad de chañares que existían, los bosques que existían. Se utilizó para la construcción, además, ¿no es cierto?, minerales, ex bosques, por supuesto. Entonces, en el fondo, se genera una historia atrás del chañar donde todos sabemos que el chañar se hace arrope, se hace esto y esto otro, pero muchas veces el secreto, muchas veces el trabajo que hay detrás queda resguardado en las comunidades, que muchas veces, si bien la tradición es importante mantenerla, también es importante difundirla, porque si todos somos parte de ella, la protegemos mejor y hacemos que esto, ¿no es cierto?, se pueda realmente preservar a lo largo del tiempo. Y ahí es donde también se hace un llamado a poder rescatarlo. Los restaurantes, ¿por qué no en un momento pueden hacer variedades, ¿no es cierto?, o algún alimento con chañar, poder empezar a difundir y no quedar solamente como personas que acá sabemos que conocemos en Atacama y hacen rescate el chañar, sino hacerlo ya un producto típico, donde venga un turista, por ejemplo, y lo coma. Si nosotros trabajamos y difundimos el chañar, cada vez lo hacemos más importante. Porque hoy, en este momento, el chañar, para pocos, se hace importante, justamente por lo que digo, mantener esta tradición muchas veces hacia adentro, mío. Sino de todos. En este momento, el chañar lo comen, por ejemplo, los ganados. Cuando uno va acá al humedal, donde tenemos gran cantidad de chañares, vamos al humedal de Caldera y quien se lo comen son las cabras.
pero son pocos los que hacen el rescate de recoger el chañar, hacer arrope, hacer difusión de ello, ¿no es cierto? Utilizar su madera, no sé, hacer algo con el chañar donde realmente tenga un impacto mayor.
Cuando uno come queso de cabra, acá está comiendo...
Con chañar.
Cuando uno come queso de cabra, está comiendo en el fondo chañar también.
Claro, claro. Justamente.
Sí.
Y que lo consuman el ganado, igual de cierta manera, cuando el ganado defeca, también de cierta manera hace un trabajo ahí con la semilla, para que también la semilla... Claro, y que la semilla también después vuelva a procrear, o sea, como a nacer,
a crecer. Oh, Dios,
a crecer.
Con el hilo, con el clavo también la Ale. Acá el chañar efectivamente es sumamente difícil hacerlo crecer desde la semilla. De hecho, hubo un proyecto de adultos mayores en el año 2014-2015, donde a través de la temperatura, necesitó una temperatura muy exacta, lograron hacer germinar un chañar. Y fue casi un experimento y le fue pero muy bien. Y ellos fueron, son parte de los responsables que hoy tengamos, por ejemplo, Plaza Las Américas acá en Caldera lleno de chañares, que a muchos les molesta porque para ellos eran maleza, pero hoy lo vemos como un parque hermoso donde realmente puedes tener una sombra segura y realmente se ve muy bien ese parque.
El abono adquiere mayor temperatura. Puede.
Claro.
Claro.
El abono adquiere mayor temperatura. Puede.
Claro.
Puede hacer a través del
abono. Los guanacos, los zorros, el ganado, hacen ese trabajo de poder, sí, a través de su tracto digestivo, poder hacer germinar el chañar.
Claro. Y en relación también a lo que tú mencionabas, el proyecto también se compone de la realización de un documental, ¿ya? Este documental se espera estrenar entre inicios de septiembre y ahí, septiembre, octubre, yo creo que va a salir el estreno del documental, que también está de cierta manera transversalmente enfocado en el tema asociado al legado cultural, ancestral, enfocado en el tema alimentario, en el tema medicinal y también en el tema o en el aspecto de la biodiversidad y el tema jurídico que hay actualmente en relación a esta situación de vulnerabilidad que tiene el árbol. Y dentro de todo ese trabajo documental también, por ejemplo, se entrevistó a personas que trabajan con el chañar en el ámbito alimenticio y una chef justamente mencionaba esto, de que el chañar igual es importante como volver a ponerlo en valor y también es una oportunidad para que Atacama tenga como una mayor identidad en su cocina, el tema asociado al chañar, que es una oportunidad muy importante, como que ella le llamaba el fruto de oro, como el fruto de oro. Y justamente es importante el rescatar esta identidad, este patrimonio natural, esta identidad, porque este árbol es del territorio, y nosotros como parte de este territorio tenemos la posibilidad de rescatar eso, de poder aportar en el rescate, poder aportar en el aprender y lo que aprendamos también, como transmitirlo a las nuevas generaciones, a los niños, a las niñas, a los jóvenes, porque claro, que muchas veces esta historia se va perdiendo porque se va mimetizando. También a veces lo que está ahí se va mimetizando. El chañar está ahí y se mimetiza con los otros árboles. Pero también ahí como eso yo creo que es una tarea importante, que todos podemos aportar, no solamente las comunidades o algunas comunidades o ciertas organizaciones, todos podemos aportar en poder poner en valor nuevamente este patrimonio y en el tema de la educación. Yo creo que la educación es...
¿Cuántos de nosotros o niños de escuela pueden reconocer a simple vista un chañar? Mucha gente quizás sí, pero quizás sea mayor el número de los que no sepan, ¿no?, diferenciar un chañar de otro árbol cualquiera.
Claro, justamente porque se mimetiza con el entorno y de cierta manera, sobre todo en una cultura que estamos ahora, que es una cultura globalizada, que también de cierta manera a veces se pone en valor otras cosas extranjeras o otras cosas de otros territorios, lo que tenemos ahí cerca muchas veces no se logra visibilizar. Y eso yo creo que es importante, volver a visibilizar esto para el territorio y para la ancestralidad de todo el territorio y de todas nuestras tradiciones, porque lo ancestral es para todos.
Ojalá nos envíe ese link del documental para compartirlo con el público, con la gente. Esto va a ser muy importante, me imagino.
Sí, poder tenerte nuevamente en la casa del Coliseo está abierta para volver a mostrar este
Gracias.
Sí, realmente el documental se viene con información bastante maravillosa. O sea, el chañar realmente no tan solo es algo que puede dar sombra y dar alimentos, sino que tiene un impacto tremendamente importante en el equilibrio de la flora y fauna existente. A ese nivel. Y si los talamos, porque a usted le molesta, porque una maleza, usted lo tala, lo saca, créame que crea mucho más daño que el que usted cree. Usted misma se está creando un daño futuro. El chañar es algo que hay que cuidar hoy. Estamos en un SOS con respecto al chañar. Y si usted en este momento tiene un pequeño brote de chañar en su patio, siéntase bendecido. Siéntase bendecido, cuídelo, protéjalo, porque en este momento usted está teniendo un árbol que está creando biodiversidad, está creando un ecosistema equilibrado, armónico, dentro de un desierto. Es un pequeño milagro.
Ha estado muy interesante este video. ¿Dónde podemos, en qué página va a estar para que sepan?
El proyecto se está difundiendo en una página, en un fanpage de Facebook que se llama Chañar, un legado ancestral y cultural. Ahí pueden encontrar información de lo que hemos hecho en el proyecto, porque hay unas cápsulas compilatorias de los encuentros que se realizaron. Y ahí también se van a estar entregando la información de las fechas del estreno del documental, que tenemos que hacer un estreno acá en Caldera, un estreno en Copiapó y también en San Pedro. Ahí vamos a estar dando toda la información y vamos a estar ahí, como yo creo que lo más importante, que pueda llegar este documental a toda la comunidad y sobre todo a los niños, niñas y los jóvenes.
Sí. Vamos a compartir también el link en la página Nintan Spoiler, para que esté disponible en lo que hay hoy y lo que se va a ir estrenando.
¿Va a haber alguna van premiere acá en Caldera, algún lanzamiento de su documental?
Sí, va a haber un lanzamiento y esperamos que quienes quieran ser parte de esto, como de trabajar en conjunto en el estreno y en el desarrollo de todo lo que va a traer el estreno, también se pueden comunicar a través del fanpage, dejarnos un mensaje ahí y para que todo aporte es bienvenido.
Buenísimo, realmente es un trabajo del cual las personas que al menos somos más amantes de lo que es la tradición, la identidad, el patrimonio, estamos muy orgullosos. Realmente espero que lo puedan ver, porque yo tan solo viendo las cápsulas compilatorias que han tenido, estoy así con una ansiedad absoluta para poder ver este rescate, que realmente creo que va a acercar un poco más esa educación que necesitamos de conocer algo que quizá invisibilizamos, porque lo vimos en algún momento, crecimos y lo vimos como una maleza, lo invisibilizamos, y hoy realmente está en nuestras manos poder rescatarlo, recuperarlo y quizás, ¿por qué no?, reconstruir nuestra relación y nuestra historia y nuestra identidad del chañar.
Y quiero también mencionar que hay una organización que lleva mucho trabajo, muchos años de trabajo en relación al rescate de los patrimonios naturales, de la semilla y también del chañar, que es aquí en Caldera la organización Leonora Latorre, que está trabajando también en el proyecto en conjunto con nosotros, que es una organización de mujeres que trabajan en relación a ser como las protectoras de las semillas endémicas y también de el trabajo de la soberanía alimentaria. Y también está esta organización regional que se llama Ratmuri, que también incorpora otras organizaciones que también van en el mismo foco de toda la región y trabajan en
esto
conjunto.
Esto sí es una auténtica conexión con lo que llaman Pachamama. Esto sí es...
Claro, y ellas trabajan, son agrupaciones de mujeres, que es Ratmuri, y también pertenecen a una agrupación nacional que ya es internacional, que se llama Namuri. También pueden buscar información en esas organizaciones, que ellas trabajan desde muchos, muchos, muchos años el tema asociado a la recuperación del territorio, del patrimonio natural, de las semillas endémicas y de las especies que nosotros tenemos que ser soberanos de nuestra alimentación, y el rescate de nuestras semillas tiene que ver con eso. Así que ellos también han sido un aporte dentro del trabajo del documental y lo quiero destacar también en este momento.
Sí, maravilloso que la democratización, ¿no es cierto?, de estas tradiciones sea a través de la apropiación, pero de la comunidad en general. La apropiación, esta apropiación positiva, donde creamos identidad, donde todos somos dueños de esta historia, dueños de esta tradición, y somos justamente también responsables de poder transmitirla a las futuras generaciones.
No vea cómo vale esa chañata.
Por favor, en serio. Oye, un datito. Acá, antiguamente, los pueblos originarios hacían chicha del chañar, chicha del pingo pingo, chicha de la algarroba, chicha de la totora, chicha que la pasaban bien. Ay, oh, ya, chiste fome.
Esto
y mucho más en Coliseo.
No lo subestime, no subestime el chañar.
Sí. Bueno, yo creo que estamos llegando ya al final de este encuentro de julio del Coliseo. Así que quisiera, ¿podemos compartir unas palabritas al cierre?
Sí, bueno, fue un programa extraordinario, lleno de perspectivas. Hemos tenido otra vez un mes de lujo en la comuna. Podemos decir que integramos casi a toda la región, de hasta gente fuera de la región que vino a presentar tantos artistas. Inclusive hay cuestiones que no alcanzamos a comentar, Guitarra al Puerto, la nueva edición con músicos rock, la banda Ictus que estuvo acá también, que es una banda local que tiene más de una decena de años trabajando juntos. Hubo muchos eventos importantes y bueno, valga decir que esta comuna sigue muy viva y patrocinando una cultura de gran notoriedad y valor para toda nuestra gente.
Así que ya sabes, si quieres promocionar tu actividad en un futuro, también lo puedes hacer a través de Coliseo. Escríbenos ahí en Nitan Spoiler.
www.nitanspoiler.com o mandando un correo a nitanspoiler@gmail.com. Si les gusta este programa y quiere que se mantenga en el tiempo y quieren ponerle platita, nosotros la recibiremos, pero no se imagina con qué dicha. Alejandra.
Agradecer el espacio, el poder compartir, hablar de cultura, de patrimonio, de nuestra historia, de nuestros chilenismos. Así que estoy muy contenta y muy agradecida. Y espero que siga ahí surgiendo y avanzando el programa y que tenga mucho auspicio y todo, que sea ahí el éxito para Coliseo.
Bueno.
Buenísimo. También agradecer acá a Moai Suchibar, que nos facilitó el espacio. Moai Suchibar. Caldera.
Estamos todavía viendo el jingle.
Agradecer acá el espacio. Comimos sushi rico, distintas variedades. Tomamos ahí unos mojitos, limonada, también agüita. Así que muy agradecido del espacio. Ya sabe, acá funciona de domingo a domingo. Puede venir acá a disfrutar en familia.
Sí, y bueno, y también invitarlo a que nos puedan seguir en todas nuestras redes sociales, en audio y video, en Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, Evox, YouTube, y también en la página web www.nitanspoiler.com con todos nuestros distintos programas, con el Coliseo, con Terror en las Calderas, con Nitan Spoiler Podcast, y también pronto el nuevo proyecto, bueno, la segunda edición de Tertulia de Cine con Nitan Spoiler, que vuelve en septiembre con unas películas bien entretenidas.
Invítame, por favor, invítame.
Por supuesto que sí, está todo cordialmente invitado. Así que eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos.
Chao.
Pronto. Chao.